Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Queridos radioescuchas, seguidores de la Radio Universidad Nacional Autónoma de México y en particular de este su programa Momento Económico, coproducción precisamente del Instituto de Investigaciones Económicas y este medio de comunicación radial. Es un placer darle la más cordial de las bienvenidas a nuestras transmisiones en vivo de manera semanal los días jueves de 10 a 11 de la mañana a partir de este jueves 5 de mayo de 2022. Cabe señalar que debido a la pandemia por el COVID-19, nuestra actividad ante estos micrófonos tuvo que ser suspendida por la contingencia sanitaria correspondiente, pues el proteger la salud de todos nosotros fue una prioridad no solo de nuestra querida Radio Universidad, sino como ustedes bien saben, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Por todo ello, mil gracias a nuestras autoridades universitarias y desde luego a ustedes que hoy vuelven a sintonizarnos. Atentamente, María Irma Manrique, coordinadora y conductora de Momento Económico, y equipo de producción y realización, Araceli Martínez Suárez y Santiago Hernández Jiménez. Pues muy bien, les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 5 de mayo de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es violencia de género en el contexto de la pandemia. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra amiga y compañera, la doctora María Luisa González Marín. Buenos días, Marisa.
Buenos días, Irma.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55368989 con dos líneas. Para comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico, una sola palabra, @unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.radio.unam.mx. iis.unam.mx. Muy bien, pues María Luisa González Marín es doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y egresada de la Facultad de Economía de la UNAM. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costo de los salarios en la industria automotriz de México de 1990 a 2011, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México de 1990 a 2011, empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Cuenta con muchas publicaciones, sin embargo, la más actual en estos momentos es Desarrollo capitalista en el campo y rebeliones indígenas en el Porfiriato. María Luisa, sin duda, la pandemia por COVID-19 y el confinamiento que generó repercutió de muchas maneras en los hogares de México y el mundo. Una de esas maneras fue la violencia de género, que en algún momento del confinamiento se convirtió en trending topic por el grado de incidencia y hechos violentos consumados, y desde luego reprobables y desafortunados. A lo largo de tu trayectoria académica has realizado un sinfín de investigaciones en materia de género desde diversos ángulos, por ello siempre consideramos que eres la persona indicada para tratar a profundidad este tema, y más ahora que estamos de regreso en nuestra primera emisión en vivo del presente año. Considero entonces oportuno comenzar por preguntarte cómo es posible que dentro de un contexto de pandemia mortal, donde hubo tantos decesos y situaciones de sobrevivencia muy difíciles, se vivieran también este tipo de acontecimientos en materia de violencia de género.
Bueno, más que es posible, digo, si fue posible, dadas sí. esas condiciones, sí. la verdad es que esas condiciones son las que pues se han estado dando desde hace mucho tiempo. Digo, la violencia hacia las mujeres y especialmente el feminicidio, pues vienen de miles,
muy atrás.
Miles de años, yo diría hasta siglos. Digo, miles de años y siglos y lo que tú quieras. Entonces, ahí tiene que ver el problema de el confinamiento. El confinamiento es una forma en que pues dejas de tener contacto con el público, con tus compañeros de trabajo, tus vecinos incluso, una serie de cosas, tu familia, todo dejas de tener contacto y entonces las relaciones se vuelven más difíciles desde el punto de vista psicológico, pero también entra el dinero, si tienes trabajo, porque a muchas mujeres y hombres las corrieron cuando la pandemia, no podían pagar, entonces era un problema fuerte junto con el otro de que se pudieron haber muerto tus padres, se enfermaron tus hijos. Hay, una serie de circunstancias y además de las personas que vivieron con gente que murió. Yo sé que hay casas que prácticamente se murió toda la familia. Quedaron sin nadie. ¿Qué se iba a hacer con esas casas? No saben, y sobre todo en las zonas más pobres. Entonces, porque se enfermó uno, el otro fue a ver a no sé quién, y llegó y enfermó al papá, el papá al hijo, hijo, bueno, así estuvo durante mucho tiempo, y pues, ¿qué surge de eso? El miedo. Uh-huh. Vives angustiada, vives con la idea de que en cualquier momento tu hijo, tu esposo, quien sea, va a morir. O tuvo la enfermedad, pero no murió. Digamos que se salvó, pero quedó con una serie de síntomas difíciles de tener, de curar, que diga. Y entonces, todo eso se corre. Es una voz que está corriendo por todos lados porque se da. Y esto hace que las relaciones en las familias pues, se vuelvan más violentas. De por sí hay mucha violencia en las relaciones de hombre y mujer, de esposos, de eso también con los niños, de golpes, de regaños absurdos, ¿no? De con mucho odio, con mucha violencia, se exacerbe. Yo tengo varias amigas que han sido, bueno, que son terapeutas, psicólogas, unas y otras, ¿no? Pero bueno, y me decía una de ellas que es dentista, dice, bueno, no me bajaron mucho los clientes en la pandemia de mi consultorio como dentista, pero aumentaron enormemente la gente, mi clientela de la terapia. Dice, porque todos tenían unas broncas, no solo de golpes, sino de miedo, de que llevaba al pánico, de que no podían salir de la casa, así haz de cuenta como, ¿cómo se llamaba esta película como, se me fue?
El castillo de la...
Sí, el castillo de la pureza, y el otro, otra película que tiene, que están encerrados todos en un lugar donde hay puertas abiertas y nadie puede salir. Ahí están. Las puertas abiertas y la gente no puede salir. ¿Por qué? Porque su cabeza les dice no salgas. Por algo. Aquí podríamos decir que es pues la pandemia, el miedo. El miedo. Entonces, ese es un aspecto que es muy importante, porque si tú ves las cifras de feminicidios, aumentaron a nivel nacional.
Muchísimo.
Y las también la violencia hacia los niños, hacia los, entre los esposos, los hermanos. Si vives en una casa, digamos, de muy, muy pequeña, y es una familia más o menos grande, sí. Imagínate lo que es eso, ¿no?
Muy crítico, sí.
Muy crítico, entonces todo esto saca lo que ya traemos. Y eso es lo que traemos las mujeres y los hombres, es esa violencia de género que ha venido desde, como decía yo, miles de años. Entonces, toma un lugar importante en las relaciones y en la vida cotidiana de las personas.
Sí.
Y te empiezas a tener muchas broncas psicológicas, materiales y todo que dan pie a la violencia o agudizar esa violencia. Entonces, eso es pues lo que para mí me parece que es muy importante. Pero ¿cómo abordar este problema desde el punto de vista de cómo podríamos erradicarla o qué elementos tenemos que tener poco a poco para que se erradique esa violencia hacia las mujeres, esa violencia de género, ¿no?
Exacto. Mira, en anteriores emisiones ya te había hecho esta pregunta. Sin embargo, vuelvo a preguntarte, ¿cuántos tipos de violencia de género existen actualmente? O sea, clasificación más o menos general.
Bueno, hay muchas clasificaciones, pero digamos la violencia de género como feminicidio. Tengo aquí un trabajo que hicieron dos investigadoras del PUEG como para poner cuántos tipos de clasificar los tipos de violencia en el feminicidio. Porque en el feminicidio lo que se trata es de que se vea como feminicidio y se castigue como tal el que un hombre por cuestiones de género asesine a una mujer.
O la agreda.
La agreda, pero a muerte, porque sí. Es feminicidio. Entonces, esa muerte, aquí no que nada, que puede ser mujer, adulta, adolescente, niña, hasta bebés, ¿no? Porque hay es un, si tú entras ahí es como entrar, me imagino que peor que el infierno, ¿no? A conocer qué hubo ahí y las maneras de crueldad son gigantescas, que no vale la pena que uno las diga, aunque hayas leído algo, si lo aguantaste, porque es muy difícil, es para nosotras las mujeres y madres y abuelas que sí. Tenemos esto, y no duermo en 2 meses, o dice que si sigo con esto, ¿no? Como me vuelvo mal. Entonces es difícil. Hay una ley que nos dice que la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas que conllevan misoginia, impunidad, tolerancia social y del Estado, y pueden culminar en el homicidio y otras formas de muerte violenta de las mujeres. Es decir, te está diciendo, es la peor de todas las violencias, el feminicidio.
Sí,
es la peor. De ahí, pues ya vas bajando, ¿no? La violación también es horrible, pero bueno.
Ya quitan la vida, pues.
La vida
es el máximo.
Es lo máximo, y entonces ellas hacen una división de lo que tú me pides, uh-huh. Y, digamos, clasifican a los feminicidios, y dice, íntimo, el primero. Es decir, cuando matan a la mujer, el familiar es muy dentro del hogar, muy cercanos, por ejemplo, el esposo, los hermanos que puedan también agredir, en fin, pero íntimo, es decir, de la familia, están como dentro de la familia, como parientes muy cercanos, ¿no? Uh-huh. Dentro de esa familia. Luego dice, no interno, bueno, esos pues obviamente son aquellos que vienen de fuera, que puede ser un compañero de trabajo, un tío, en las niñas un tío, o el propio papá, y en fin, ese es otro tipo de violencia de feminicidio. Uh-huh. Luego, la infantil, bueno, pues esas son las niñas menores, así están consideradas, menores de 14 años que son asesinadas, ¿no? Luego, familiar, bueno, ya donde entra otro tipo de familiares, el tío, otras series de gentes que también matan a las mujeres de diferentes formas, utilizan todos los instrumentos para matar que se conocen, bueno, no sé, la bomba atómica obviamente que no, pero todo lo que es pistola,
punzocortantes,
ahogamiento, todo eso está ahí. Ahorcarlas también está, es muy frecuente el ahorcamiento de las mujeres. En fin, mira, son una cantidad enorme, dice, por conexión, es decir, que tú conoces a esa persona y esa persona te asesina, ¿no? Una X persona.
Bien.
Y déjame ver, aquí tenía yo otro, son muchos. Quizás podría referirme a la trata. La trata es otra forma de matar a las mujeres, el secuestro, las llevan y las asesinan, o las llevan y las venden, y pues ahí pasan un proceso de asesinato también, ¿no?
Bueno, pues.
Es decir, son enormes estas cuestiones.
Y muy variadas, ¿verdad?
Muy variadas.
Sí. Vamos a hacer un breve corte, uh-huh. Y regresamos, Marisa.
Sí.
Está escuchando Momento Económico. Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Marisa, ¿cuáles son las principales acciones que ha realizado este gobierno para tratar de combatir este problema que nos afecta a todos?
Pues sí se han hecho ciertas cosas. Parece que se siguieron las casas estas de donde pueden ir las mujeres agredidas, han aumentado y han seguido funcionando, que es una forma de protección para que no lleguen al asesinato, ¿no? Pero si tú ves el número a nivel de toda la República o de los estados con mayores casos de estos, pues son muy pocas. Que está más estudiado es la Ciudad de México. También, claro, es una de los tres o cuatro primeros
lugares
donde hay una muy alta feminicidios,
incidencia en el feminicidio.
Eso es pues algo que está presente, ¿no? No es, a veces la Ciudad de México está en las primeras, en la primera, luego baja en otro año a otro estado, Chihuahua o Estado de México, pero más o menos se mantiene en esos estados, ¿no?
Exacto.
Pero muchos de esos delitos son delitos que ya se denunciaron, ¿no? No solo el homicidio, el feminicidio, sino otros muchos. Que aquí traje una gráfica, pues que te habla de esto, ¿no?
Claro.
Sobre todo en la época de la pandemia de 2020. A 2021, que es...
Fue lo más fuerte.
Fue lo más fuerte.
Por lo menos aquí en el país, ¿no?
En el país y en la Ciudad de México también.
Más,
entonces, pues, bueno, ahí, por ejemplo, la gente que ve estas cosas dice que el mes más fuerte en feminicidios y delitos de violencia contra las mujeres fue el mes de marzo de 2021. O sea, de 2021.
Sí.
Entonces, que estaba pues también la pandemia difícil, ¿no? Entonces, pero no han podido bajar los feminicidios. Algunas cosas de feminicidios bajan, pero en general no está.
No se ha controlado.
Y las cifras que dan están ligadas a que ese proceso a veces ya se capturó al cuate y ahora viene el juicio, que es otro viacrucis para las familias, porque sí hay definiciones, pero son difíciles en su aplicación, porque pueden no ser feminicidio. Eso se argumenta, ¿no?
Es decir, que jurídicamente no se considera
feminicidio porque no fue hecha por discriminación hacia las mujeres y que que tiene que ver aquí el odio también del hombre hacia la mujer, del género,
misoginia, ¿no?
Misoginia, ¿no? Sí. Misoginia. Y otra serie de cosas que entran ahí y la pueden cambiar. Entonces, si entra como feminicidio y luego entra en los jueces y en todo esto, pues lo van cambiando y no aparece ya igual, ¿no?
Se descalifica.
Eso es difícil. Y jurídicamente, pues están diciendo, no, es que no se puede a toda la que se dice que fue por feminicidio. Porque no es claro, porque... ya sabes, meterse a ese ambiente, pues yo creo que solamente una persona que está en las cuestiones judiciales, ¿no? Porque no se da mucho. Eso sí es. Pero los otros delitos son también muy fuertes. Y aquí tengo una que dice, mira, por ejemplo, los delitos de violación, abuso sexual, acoso sexual y contra la intimidad sexual son también muy altos. Por ejemplo, en enero o mayo del año 2020 está abuso sexual en mayo, de enero a mayo del 2020, 1,278 mujeres que tienen ya una
y que la han declarado
un además. Delito, ¿no? Uh-huh. Que bueno, no, que ellas han sufrido de ese delito. Uh-huh. Esa es. En mayo creció a 1,434. O sea que el abuso sexual creció 12.2% en 2020 y en 2021. Es muy alto este tipo de eso fue lo que creció 12.2%. La violación creció 48.8%.
No, bueno.
Sí. La contra la intimidad sexual 178%. O sea que si tú ves los datos, pues cómo está creciendo. La violencia familiar 31.7%, lo que estábamos diciendo, ¿no? También uh-huh. que ya las lesiones dolosas, el secuestro bajaron. El secuestro bajó mucho. Pero la trata de personas 16.7%.
O sea, parece que va en ascenso más que disminuir.
Algunas van disminuyendo y otras no.
Bueno, debo decirte que ya llegaron algunas llamadas de nuestros radioescuchas y eso me parece muy agradable. La señorita Elizabeth Solórzano, que felicita al equipo de Momento Económico por regresar al aire. Muchas gracias, señorita Solórzano. También el señor Jorge Marín Morán Guzmán dice: felicito al equipo de Momento Económico. Son importantes estos espacios donde podemos manifestarnos abiertamente sobre los problemas como la violencia de género o la guerra en plena pandemia. Son temas que nos preocupan. Muchas gracias. También don Jorge Morán, bueno, hace una pregunta que tal vez tú puedas ayudarnos. Dice: en el caso de Israel, ¿cómo ha afectado al número de feminicidios el servicio militar obligatorio para hombres y mujeres? ¿Tú sabes esto?
No sé.
Sería interesante. Pero
es frecuente, no solamente en Israel, en todos lados.
En el servicio militar.
Sí, no. Que las mujeres sean muy discriminadas porque ese tipo de trabajo, por decirle de un modo, está considerado altamente masculino.
Y es como una competencia.
Viene una competencia de una mujer que es débil, que esto, que pueden agregarle mucho, no sabe nada de esto, se va a espantar con un muerto. Siempre lo que te dicen, aunque sea en otra área, pero te van a decir lo
mismo. Hay una gran discriminación.
Hay mucha discriminación y como muchas personas protegen a este tipo de señores asesinos,
pues es difícil.
Entonces, pues peor, ¿no? ¿Cómo te no vas a juzgar? Es como...
No, de castigar, eso pues no.
Sí se ha dado, yo he oído en el periódico que se da que sí, que fueron violadas algunas mujeres.
Incluso.
Ahí en el ejército o en, la, en otros lugares de la cuestión de... El feminicidio han sido violadas y, bueno, todo, asesinadas de maneras horrendas. Simplemente, ¿tú te acuerdas de aquella señora viejita?
¿No?
En la época de de Calderón, que iba al agua, no sé qué, una señora ya grande, abuelita, y que la agarraron los soldados, la violaron de formas, y la llevaron al hospital, y ahí dijeron que había muerto de todo el ataque que había tenido, y todo se cambió, que había muerto de no sé qué cosa del estómago, se le reventó el intestino, no sé qué cosas sacaron, y todo mundo quedó callado.
Sí, es la cosa, además.
Cuando se veía por todos lados, según uno de los médicos que hicieron
la autopsia,
que no había pasado nada y que quién sabe qué. Yo me acuerdo muy bien de esa cuestión, pero como ese, hay muchísimos. En los ejércitos, pues bueno, hay películas, hay información y todo eso, de que se da esa forma porque es como ir quitándole sus campos de ellos, ¿no? Uh-huh. Donde están ellos como reyes, como personas. Bueno, si hay otro que lo manda, que lo castiga, es un hombre, no una mujer.
Sí, entiendo. Oye, desde tu punto de vista, ¿cómo crear una conciencia social en torno al respeto por la mujer actualmente en todos los sentidos?
Ay, pues esa es la lucha de las feministas, ¿no? La lucha de las feministas es esa. Ellas lo que quieren es que cambie la sociedad y luchan por eso. La sociedad tiene que cambiar haciendo iguales al hombre y a la mujer en todos los aspectos, ¿no? No nada más hay que decir porque tuvo un hijo, porque... No. Todos los aspectos de la vida, ¿no? Quitar la desigualdad entre las mujeres y hombres. Ya naces con eso. Tú ya naces... Casi puedes decir, bueno, no naces con eso, pero a mí me ha tocado ver, por ejemplo, un niño de 3 años, que yo estaba jugando con él, y le fui a comprar un chocolate, y cuando veníamos de regreso, le digo, ay, vamos a hacer una carrera de donde estamos a la casa. Y ahí vive el niño corriendo, ¿no? Y dije, ay, no, yo le voy a ganar. Y entonces corrí más fuerte. Claro, yo estaba más grande. Y llegué primero, le digo, te gané. Y entonces me dice, no, una mujer no puede ganarle a un hombre.
A los 3 años, dijo.
3 años, dijo eso. Dije, ay, Dios mío, ¿cómo hacerle para que esos niños... Sí, a veces las mamás procuran no hacer esas cosas, ¿no? De que el hombre es el rey de la casa y que tú tienes que servirlo y hacer todo, ¿no? Por él. Ajá. A las hermanas, yo me acuerdo, pues así fui criada yo. Mi mamá quería que nosotras las mujeres sirviéramos a nuestros hermanos el desayuno, les tendiéramos la cama, todo eso. Sí. Nosotros lo hacíamos. Ajá. Hasta que nos rebelamos. Hubo un buen tiempo. ¿Por qué? Porque ya desde chiquita te meten esas cosas en la cabeza.
Es ese obligación
niño
servir.
Ya sabía y eso que a ese niño le había dado un machetazo, le había dado un machetazo al papá, a la mamá. Y aún así, él, bueno, yo creo que por eso también, ¿no? Si se estudia desde un punto de vista psicológico, es también por eso, ¿no? Porque
el ejemplo
te pone por encima de los demás. Sea la mujer que sea, ¿no? Puede ser presidenta y le dicen también lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque están acostumbrados, ellos tienen miles de años en eso.
Sí, es una cultura, ¿verdad? Toda una cultura.
Y hay que luchar contra esa cultura. Pero hasta ahora yo siento que, bueno, sí hay que hablar con las mujeres para que no sean, se dejen, ¿no?
Sobre todo la...
Discriminar.
Digamos, exacto.
la discriminación, pero hay. Ajá. Hay discriminación de género y discriminación de raza o de todas,
de todo tipo, sí.
De tipo de trabajo,
pero la autoestima de la mujer tiene que ser planteada en la familia desde que son menores, ¿verdad?
Ahora, esto parece sí. algo muy general, pero es algo que tiene que estar presente. Yo diría, una parte muy importante es que los hombres, que hay que educar a los hombres. La sociedad tiene que educar al hombre en que no es el rey del planeta, ni del mundo, ni de todo lo demás, que no es superior a la mujer, que no es no tiene derecho a estarla golpeando, que porque se le quemó el arroz, o por cualquier tontería, ¿no? Que se pues da, sí. Entonces eso es lo más difícil.
Cierto. Bien, ¿cómo fue en tu experiencia el trato hacia la mujer trabajadora en el marco de la pandemia por COVID-19? ¿Se le respetó su confinamiento? ¿En la mayoría fueron despedidas? ¿Hay algo en este sentido diferente a las adversidades que en otros momentos han tenido que enfrentar las mujeres?
Pues mira, muchas sí.
Sí.
Fueron despedidas mujeres y hombres, también los hombres, porque ahí es el dinero. Los empresarios no a todos los ocuparon o les dieron un dinero para que sobrevivieran. Hubo algunos que les bajaron el sueldo y les sí. quitaron unas partes de sus días de trabajo para poder hacer esto. Pero en esos casos muchos trabajadores lo aceptaron en cierto modo porque sabían que no había de otra. Y los patrones no, pues se quedaron muy a gusto y seguramente les han de haber echado un buen rollo para que vieran que en cuanto se mejoraran, ellos iban a tomar el asunto y iban a estar igual. Y todavía se habla de que no han estado igual, todavía no llega nada. Les han dado trabajo, pero a veces con sueldos menores de los que ellos sí. tenían. Entonces, esto de la pandemia, si tú ves, hay algunos que sí les fue muy mal, pero hay otros que les fue súper bien.
Así es.
Vendieron bastante y todo por internet y encontraron otras formas de venta. Y esta pandemia te está dando, desde el punto de vista económico, todas las posibilidades que existen para que tú compres sin moverte de tu casa. Y todo el mundo mucha gente se volcó a hacer esto desde su casa. Vendían muñequitas, todo lo que tú quieras.
Todo. Comida particularmente.
Tu cadenita de oro para que puedas comprar algo ahí, la ponían y se vendía.
Es cierto.
Me decían, lo que tú quieras, ponlo, hasta una bota rota te compran. Le digo, ay, no puede ser. Dice, sí, dice, yo manejo esa parte. Y me decía un muchacho. Y yo vendo.
Pero sí, en términos
de algo tenías que vivir.
En términos de, digamos, de situación de trabajo, la mujer perdió más que el hombre.
Eso es lo que se ve en las estadísticas. Ahora, tú sabes que las estadísticas, pues a veces no son completamente veraces, ¿no? No es exactamente, pero se ve como una tendencia.
Oye, todavía se da el caso de que haya una diferencia muy grande entre el salario de las mujeres y los hombres, así como en las oportunidades de empleo.
Mira, depende de los sectores, pero sí en los sectores donde predominan las mujeres, eso está presente.
Predomina esa, digamos.
Esa sí, y además predominan desde el punto de vista de la violencia, muchísimas cosas más.
No solamente la falta de trabajo o bajos salarios,
sino el acoso, la violación, el moving, sí. el suicidio por exceso de trabajo, ¿qué más? Bueno, el transporte, por ejemplo. A mí me llama mucho eso que hablan, la violencia en el transporte. Las trabajadoras vienen de lugares, pues sobre todo del Estado de México, de eso, y llegan aquí a la ciudad y sufren en el transporte, sí, tocamientos, abusos, robo, etcétera, etcétera, y accidentes. Y en las estadísticas, desde hace mucho tiempo, se ve cómo las mujeres mueren más en los accidentes de transporte que los hombres. Pero hay cosas también muy raras. Los hombres, las mujeres no se suicidan casi, el porcentaje es pequeño, si tienen trabajo. Si ellas consiguen el trabajo, ellas baja mucho su tendencia
al suicidio.
Y en el caso de los hombres es al revés. Si ellos tienen trabajo, se suicidan más.
Ah, caray. Esa es otra cosa.
Bueno, siempre, ¿verdad?, los hombres se han suicidado más que las mujeres, ¿no? Pero viendo los hombres, pues ves eso tú. Dices, qué raro. Porque se supone que el hombre es feliz si tiene trabajo. Supone.
¿Sí?
Pero en la realidad, yo creo que eso tiene que ver también con las condiciones de trabajo.
Bueno, eso más bien. Sí.
Que quizá aguanten menos o sea menos violento, violento el trabajo que ellos hacen. Y las mujeres, la violencia que sufren, pues es la violencia de género, ¿no? Esa violencia de que te violan, mujer, te hacen aquí, te hacen moving, eso de que, ¿qué gorda estás? ¿O qué estás mal? ¿Y que quién se...? Y te bajan la... Tú no sirves para este puesto. Y no es eso, es otro tipo de cosas. Todo ese tipo de... Ese mundo laboral... Las mujeres, y yo digo que también los hombres, lo aguantan por la supervivencia.
Ok.
Salvo los que tienen más.
Bien, vamos a un puente musical y volveremos.
Momento Económico por Radio UNAM.
Queridos radioescuchas, seguidores de la Radio Universidad Nacional Autónoma de México y en particular de su programa Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y de este medio de comunicación radial. Es un placer darles la más cordial de las bienvenidas a nuestras transmisiones en vivo de manera semanal los días jueves de 10 a 11 de la mañana a partir de este jueves 5 de mayo de 2022. Cabe señalar que debido a la pandemia por COVID-19, nuestra actividad ante sus micrófonos tuvo que ser suspendida por la contingencia sanitaria correspondiente, pues al proteger la salud de todos nosotros fue una prioridad no solo de nuestra querida Radio Universidad, sino, ustedes bien saben, de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Por todo ello, mil gracias a nuestras autoridades universitarias y desde luego a ustedes que hoy vuelven a sintonizarnos. Atentamente, María Irma Manrique, coordinadora y conductora, al equipo de producción y realización, Araceli Martínez y Santiago Hernández Jiménez, y a la operación técnica de Socorro Montes Morales.
teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Ahora más que nunca, y probado el contexto de pandemia en el cual nos encontramos, ¿crees tú que es muy importante y necesaria la participación de la mujer en la economía mexicana contemporánea? Es decir, ¿los hogares mexicanos necesitan de los ingresos económicos generados por las mujeres ahora más que nunca?
Pues yo digo que sí.
Hoy como nunca, ¿verdad?
Sí, tiene que ser, porque de otra manera no sales adelante.
Es difícil.
Las mujeres, por ejemplo, que perdieron su trabajo, muchas de ellas empezaron, las que tenían computadora y forma de hacerlo, hacer cosas, ventas, hicieron, sobre todo las jóvenes, sacaron tantas cosas que tú no te puedes imaginar. Todo lo que se vende, es lo que te decía yo. Y ellas, algunas que hacían artesanías, muñequitas, esto, aquello, llegaron a tener buenos ingresos por esa vía. Uh-huh. Y incluso incorporaron a parte de su familia para que las ayudaran, para repartir lo que vendían. Y en el caso de las mujeres, yo lo que sé es que las feministas ponían unos especies como de tianguis. Ajá. En unos días ya señalados en el metro, por ejemplo, y ahí se vendía bastante bien. Yo sé por gentes que trabajaban y que yo conozco, uh-huh, que están ahí, uh-huh, se daba eso. También los hombres, sobre todo, digo yo, los jóvenes. Las que yo creo que estarían más amoladas en ese punto, pues son, por ejemplo, las empleadas de la casa.
Pues sí.
Porque sí hubo gente que sí les pagó, sí, bien, no todo, pero sí les pagó. Pero de todos modos les bajaba el sueldo. Y entonces se metieron igual que antes.
O las desocupó, porque sí.
O hay gente que las desocupó porque, sí, pues no podían pagar.
O tenían miedo del contagio.
O tenían, miedo del contagio, pero, uh-huh, en el caso del miedo del contagio, no las ocupaban, pero sí les pagaban. Hubo patronas que les pagaron, es que sí, en ese punto. Bueno, tenían ese chance si su esposo o ella misma en su trabajo, pues no tuvo una baja de sus ingresos muy alta. Uh-huh. Pero, ¿pero cuántas serían? ¿Y de qué tipo de trabajadoras? Sí. Si tú ves eso, pues, si cerraban, por ejemplo, fábricas o reducían los horarios, nada más se trabajan 3 horas en la mañana, 2 y en la noche, ¿no? Y cosas así, pues ahí se van.
Se alteró mucho también ese tipo de, los horarios de trabajo, los días incluso de trabajo se alteraron, pero la mujer sacó adelante ese problema, ¿no?
Ese problema se puso adelante en el sentido del manejo de las redes y de una serie de cosas, ¿no? Que tú dices, ay, pues si tú y yo hubiéramos estado muy jóvenes en esta pandemia, hubieras entrado a eso. Porque sí, tienes más educación, le entraste a eso y sabes cómo se mueve el mercado y
se sabe más sobre la tecnología actual.
Y entonces entras, sí, tú, yo te digo por mis hijos, amigos, uh-huh, que saben sobre eso, se metieron a vender cosas.
Muy bien, sí.
Y eran cadenas. Uh-huh. Son cadenas. O sea, el problema aquí yo creo que se quiere plantear en esta parte es qué vamos a hacer después de la pandemia. ¿Qué propuestas que rompen con lo que ya tenemos? Porque esta pandemia puede que no haya terminado por completo.
Por supuesto.
¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo van a funcionar?
hay que ponerse a la crítica de todo. ¿Cómo va a funcionar los bancos? ¿Cómo van a funcionar las empresas? ¿Cómo van a funcionar los trabajadores y los patrones? ¿Qué cosas hay que cambiar para que no pueda, para que vayas avanzando realmente en esto? Quizá, no sé, hay gente que ha hecho algunas cosas. Yo estaba viendo ahí en España, porque también les fue como en feria, que ellos proponían la creación de otro banco, de otro tipo de banco, para las personas que fueron muy afectadas por la pandemia.
Está bien.
Sí, pero eso, a ver, si no es una ilusión nada más, si hay algo real, si hay propuestas de cómo organizan la sociedad.
Yo creo que propuestas las hay.
Sí, pero están dentro del mismo núcleo. No, pues sí, hay que hacer esto y que el gobierno, o lo haga el gobierno, o lo hagan los empresarios. Y bueno, sí, pueden entrar los empresarios y el gobierno, pero hay que dar la propuesta. El feminismo, yo digo que sí, tiene que dar una propuesta de cómo vamos a salir.
Y a defender sobre todo el género, ¿no?
El género, el género, pero también la sociedad, porque si no sale la sociedad, no sales tú. No te vas a hacerla. Y eso implica cambiar el modo de ver a la mujer y de tratar a la mujer y de todo eso. De ya, de este momento ya. Y eso yo creo que con la pregunta que hacía uno de los que...
Radio escuchas.
Sí, radio escuchas. Es que al Estado le falta mucho de eso. Es decir, si no se ha avanzado gran cosa, sobre todo en muchas cosas, pero en el feminicidio, digamos, por ser la peor de todas las cosas que le pasan a una mujer, ¿no? Y todo lo que es atrás, ¿no? Si tú ves las estadísticas, la vinculación a proceso de un agresor de mujeres, no está, en los datos, las cosas que aparecen aquí en los datos, son, sí han aumentado, que en algunos casos, por ejemplo, en el asesinato doloso, y dicen que en los feminicidios, pero hay otros, por ejemplo, violencia familiar, secuestro, el secuestro se ha bajado, dicen, en el sentido de vinculación a proceso contra agresores de mujeres, es decir, que sí los han metido o están
clasificados.
Sí, pero si tú lo comparas de los datos que tienen ellas, que es un pequeño sector el que los agresores los hayan ya estén
en proceso.
Y los que hicieron eso y no están a proceso son el triple, el cuádruple, lo que sea. Sí se ha avanzado, pero con estos datos, que es una pequeña parte de la población femenina que tuvo. Ahora, si eso funciona bien, si eso funciona mal, si los jueces no hacen bien su trabajo, es todo. Por eso te decía, es un problema terrible.
Sí.
Y te habría que darle, yo sí pienso que había que darle prioridad.
Claro que sí. Mira,
ahí López Obrador, bueno, y la 4T y lo que sea, deberían tener esa mira en su programa, esa necesidad.
Claro.
Porque ya llegan a unos extremos terribles.
Sí. Actualmente es un horror escuchar las noticias, que es cotidiano y espantoso.
Claro, ¿no? Que sí. Tú sabes que allá hay política. Se mezcla con la política. Hace todo lo que tú quieras. Pero la realidad es que sí se necesita ponerle mucho más ganas al problema de los feminicidios, las violaciones y todo lo que son los ataques a las mujeres, ¿no?
Sí, mira, al respecto, manda hace una llamada don Ángel Pérez, le agradecemos mucho, dice, felicito al equipo de Momento Económico por regresar en vivo, dice, el gobierno actual se ha mantenido indiferente al problema de género, lo cual considero negativo, ¿Qué opina la invitada? Bueno, acabas de dar
sí,
todo
un... No es que se haya puesto que esté contra el que esté a favor del feminicidio, eso nadie lo puede decir. Pero lo que sí se puede decir es que necesita meterle más propuestas. ¿Cómo podemos hacer que las mujeres se reduzca esta situación de los asesinatos, las violaciones, que tú no puedas decir yo jamás he sido violentada? Ya sea que, porque desde niña empiezas. Ya cuando tú eres una niña de 10, 11 años, empieza esa toqueteada a las mujeres y luego se ríen. Porque tú te quedas así como, ¿qué pasó? Algo así. Y muertos de la risa, como si hubieran hecho
una gracia.
Una gracia, ¿no?
Bien.
Desde eso hay que quitarlo de esa mente. Desde ahí tienes que quitarlo de la mente primero de esos señores y de los hombres ya grandes que siguen con lo mismo, pero ya a un nivel terrible. Eso yo creo que es lo que hay que hacer.
Se requiere una acción.
Claro que no se va a arreglar.
Tiene que ser, como dicen, una política pública específica para que pueda realmente entrar a la conciencia de toda la gente, de toda la población, porque también las mujeres defienden a ese tipo de violadores y de acosadores y de malvados.
Ay, es mi hijo y no hace eso, porque no, fíjense que no sé qué. O se tapan en la familia.
Exactamente.
Se da mucho eso.
Bien. Lamentablemente nuestra emisión de hoy ha llegado a su fin. Lo siento mucho porque hay muchas cosas que decir, pero te agradecemos muchísimo tu presencia.
Pues gracias.
Muchas gracias, María Luisa. Bien. Te agradezco de veras tu presencia. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández y en la conducción y coordinación una servidora Irma Manrique. Que les desea muy buen día y mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.